Seguimos con esta serie de sermones que dice Salvados para. Hoy vamos a estar viendo Salvados para fortalecer a otros. Ese es nuestro llamado. Pensando todo este tiempo de Semana Santa, lo que Jesús hizo, tiene también una misión para nosotros. Él cumplió la mayor misión, pero nosotros también. Si somos sus seguidores, sus hijos, tenemos una misión muy importante. Y en este caso es fortalecer a otros. ¿Alguna vez viste cómo se zarandea el trigo? Oye, inteligencia artificial me ha hecho la vida con esta foto, a propósito. ¿Cómo zarandea el trigo? Este movimiento que se hace, que se agita con fuerza para poder sacudirlo bien y se lanza al aire y vuelve a caer. Y es un proceso quizás fuerte y violento que se hace porque necesita sacar lo malo y dejar lo valioso en un lado. Como cumple un propósito importante, separar lo valioso de lo que no sirve. Eso es lo que hace este zarandeo del trigo. Y Jesús le dice a Pedro, Satanás ha pedido, dice, zarandearte como a trigo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y la pregunta que les hago y que me hice en ese momento es, ¿alguna vez sentiste que tu vida está siendo zarandeada, sacudida desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista? Eso. Esa es la Biblia hablando. No creo que sea nada, no creo. Entonces, todo lo que parece firme se tambalea, se mueve, es sacudido, zarandeado, como se zarandea el trigo. Hoy Dios quiere recordarnos, puede ser zarandeado, movido, pero no seremos destruidos. Oremos al Señor antes de entrar bien en el texto. Señor, ayúdanos a entender que tú estás siempre con nosotros, Señor. Que a pesar de todos los movimientos del mundo, de todas las cosas que suceden, de todos los momentos en que nos sentimos zarandeados, tú no pierdes el control de nuestra vida y ni siquiera de este mundo. Así que ayúdanos a confiar en eso, a confiar en ti, y ayúdanos sobre todo a tener hoy nuestro corazón dispuesto a entender esto, a entender lo que tú quieres decirnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el pasaje de hoy comienza con una petición ciertamente extraña, pero dura. Una petición que, si solo lo lees en este primer versículo, puede causar incluso como miedo, ¿cierto? Dice, Satanás pide permiso para zarandear. Versículo 31 dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, dice. Creo que una imagen difícil y fuerte. Satanás pidiendo moverte, sacudirte. Y los cristianos estamos bajo un conflicto permanente con algo espiritual que se desarrolla en tres planos. Y Efesios 2 nos ayuda a entender estos tres planos. Dice que los tres ámbitos o planos de nuestra lucha espiritual son el mundo, ¿cierto? Satanás y la carne. Esos son los tres planos o ámbitos que tenemos de esta lucha espiritual. Y el mundo no es que el mundo sea malo en sí. La idea se refiere al modo de organización de este mundo, contrario a Dios, contrario a lo que la voluntad de Dios quiere hacer. Un mundo que se le ha dado la vuelta, la espalda a Dios y va a hacer todo lo que Dios no quiere que haga. El segundo es Satanás. El adversario conocido, nosotros algunos lo conocen como el diablo, un ser angelical, poderoso, creado antes que el hombre, el cual se rebeló contra Dios y está en guerra eterna con él y los seres humanos, este famoso Satanás. Y el último ámbito plano es la carne, dice, que no es una referencia al cuerpo mismo, se trata de esta carne con un sentido teológico que apunta a los deseos internos que van en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que está en ti que quiere ir para el otro lado a lo que Dios te dice dónde tienes que ir, o sea, las pasiones de nuestro corazón, las pasiones de nuestra carne. Y quizá aquí es bueno y prudente detenernos un momento y preguntarnos si somos conscientes de esta lucha que hay. Quizás lo podemos pensar como algo así, no es tan importante, es algo espiritual, no lo veo. No algo que estoy viviendo ni que me duele. Pero espiritualmente estoy seguro que te duele muchísimo. Y es algo que tenemos que tener conscientes, estar conscientes de esta lucha difícil. ¿Y qué estrategias tenemos para luchar con cada uno o en cada uno de estos tres ámbitos que estamos viviendo diariamente? El mundo en sí es una trampa para los cristianos. Nuestra carne es un obstáculo, nuestra vida es un obstáculo y una obstrucción. Pero Satanás dice que también es un enemigo incansable, invisible, que tiene experiencia, que se levantó contra Dios y va a intentar por todos los medios que hacer tropezar a los creyentes. Entonces hay que estar conscientes de lo que significa esto, este plano espiritual. Y esta imagen de Satanás no tiene nada que ver con ese demonio rojo con cuernos y cola. La Escritura no lo describe de esa manera, no sale así. Pero sí lo dice que es el padre de la mentira, el príncipe de este mundo, el acusador, la serpiente. Así lo nombra durante la Escritura. Un hombre que es, o un ser que es hábil, que se disfraza quizás de un ángel de luz, de alguien maravilloso, pero anda, dice, como dice Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. Eso dice la Biblia sobre este Satanás, sobre este hombre que anda, o este ser que anda tratando de quitarte el gozo, tratando de quitarte tu fe, debilitar tu fe. Pero aunque Satanás tiene más poder que cualquier ser humano, su poder es infinitamente menor que el poder de Dios. Y eso también lo vemos en la palabra. Y al ser una criatura creada, está entonces bajo la autoridad de Dios. No es Dios, es una criatura creada por Dios. Alguien que se rebeló, como el hombre, que se rebeló contra Dios. Por lo tanto, él no tiene ningún poder para dominar a los creyentes porque ellos ya pertenecemos a Cristo. Pero sí puede atacar a los creyentes con sus trampas, siempre bajo los parámetros y los límites establecidos por Dios. Si se dan cuenta en el texto que dice, pide permiso, ¿cierto? Permiso a Dios para zarandear a Pedro o a ustedes. Por lo tanto, Satanás no tiene el poder para actuar así como si él quiere, como que él, si tuviera el poder, voy a hacer esto, sino él está pidiendo permiso, a menos que Dios lo permita por algún propósito. Y Pedro parecía encontrarse en esta situación, igual como se encontró Job. No sé si han leído Job, cuando Satanás quiso también ponerlo a prueba, en Job, los primeros dos capítulos. Y Satanás quería zarandear a Pedro tal como a Job, como a trigo, lo que significa que desea sacudir la fe de Pedro, mover la fe de Pedro, como intentó también sacudir la fe de Job con tanta fuerza para que éste dijera, así que ya no, suficiente, me voy, no creo más porque ya no aguanto, prefiero dejar de creer porque ya es mucho lo que estoy pasando. Job pasó cosas terribles. Y se mantuvo firme. No estoy diciendo que es fácil. Pedro va a ser zarandeado también por Satanás. Para que su fe caiga y estos discípulos que tenían la misión de crecer y proclamar el Evangelio se detuvieran y se devolvieran y volvieran a su vida normal. Y como dice el texto, no solo Pedro el quien estaba en peligro, sino dice, zarandearlos a ustedes. Está hablando de muchos. No solo a ti, Pedro, sino a ustedes discípulos, sino a ustedes presentes. Es plural. Jesús se dirigía a Pedro para informarle de que Satanás tenía en su punto de mira a todos los discípulos. Zarandear como el trigo es una metáfora que también podría expresarse como sacudir a alguien o quebrantar a una persona. En Amós 9:9 nos da una imagen similar de Dios sacudiendo a Israel. Daré la orden de sacudir al pueblo de Israel entre todas las naciones, como se sacude el trigo en una zaranda, sin que caiga a tierra ni un solo grano. Este mover duro, difícil, violento, fuerte. Y en los tiempos bíblicos este trigo o grano se zarandeaba a través de un sedazo, ¿cierto? O un colador grande, y al agitarlo violentamente, fuertemente, la suciedad y las impurezas que hacían, se salían del grano, y eso quedaba lo importante, lo bueno y lo valioso, lo aprovechable, y lo demás caía. Y al zarandear a Pedro, esta petición, y a los demás discípulos como trigo, el objetivo de Satanás era aplastarlos, echar por tierra su fe, botarlos completamente. Y esa verdad, y esa petición de Satanás, también la quiere hacer con todos nosotros, no solo con Pedro y los discípulos. Quiere destruir la fe de todo creyente. Por lo tanto, la pregunta es qué tan conscientes estamos de esta realidad, de esta realidad real, verdadera. No es una historia, un cuento, una fábula que te deja una buena enseñanza, es algo que es real. Y la otra pregunta es cómo estamos preparándonos para cuidar nuestro corazón dispuesto a ir en contra de la voluntad de Dios. Un corazón que está en condiciones de caer fácilmente en estas trampas de Satanás. La posibilidad de vencer sobre estas trampas de Satanás hacia de llevarnos nuevamente al pecado, a caer en él, radican en que tanto nos estamos sometiendo a Cristo en nuestra vida. ¿Qué tanto estamos pensando que Cristo es importante para nuestra vida? ¿Qué tanto estamos realmente dejando que Cristo reine en nuestra vida? ¿Qué tanto estamos preocupándonos por estudiar su palabra realmente? Si estamos leyéndola, estudiándola, meditando, reflexionando. Si estamos orando a Dios constantemente y pidiéndolos que nos ayude, porque hay una situación que es real, una lucha espiritual que es real en nuestra vida. Y si no luchamos, si no decidimos luchar, fácilmente vamos a caer. Y no es porque el Satanás tiene la culpa, nosotros tenemos muchas veces la culpa. Él deja todo ahí y nosotros lo tomamos y lo agarramos y caemos. Por lo tanto, necesitamos de Dios para el camino que vamos trazando. Solo no podemos hacerlo. Y tenemos que ser honestos y examinar nuestro corazón para darnos cuenta que muchas veces dejamos de lado a Dios y no queremos que reine nuestra vida para poder hacer lo que queramos y ser libres. Y lo más seguro que esto significa que haremos lo que a Dios no le agrada. Entonces no es solamente responsable Satanás, sino hay tres ámbitos, tres planos en esta lucha. Y nuestro corazón es responsable de uno de esos ámbitos. Por lo tanto, es muy fácil echarle la culpa a Satanás. No sé si han escuchado, pero que me pasó algo, no, Satanás tiene la culpa. Es que estoy mal con este proceso, Satanás tiene la culpa. Todo el rato, es muy fácil, pero tú, yo soy responsable de mi propia vida. Yo tomo decisiones y hago cosas malas. Es muy fácil echarle la culpa a otros, porque nuestra naturaleza es, tengo que cuidarme, la culpa es el otro. Y en este caso, Satanás. Pero Satanás no tiene poder sobre nosotros. Entonces no es el único responsable de esto. Por lo tanto, somos responsables por nuestra vida, por las decisiones que tomamos. Satanás puede insinuar, tentar, intentar corrompernos, pero el pecado, cuando lo cometemos, somos enteramente responsables a no resistirlo. Santiago 4, versículo 7, dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Sométanse a quién? A Dios. Ahí está la estrategia y la respuesta. Buscar a Dios de todas las formas para poder perseverar y seguir luchando constantemente. Nuevamente la pregunta va para cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos estamos cuidando en las luchas, en estas luchas potentes que tenemos diariamente? ¿Es Dios realmente nuestra ayuda diaria? ¿Lo es realmente? Pero aunque pueda sonar muy difícil todo esto, este pasaje, también nos da una buena noticia para todos nosotros. Mira el versículo 32, el comienzo del versículo 32. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, dice Jesús. Jesús intercede por ti. Y esto es una muy buena noticia para nosotros. Y quizás puedas estar preguntándote, estamos en la mira de Satanás, ¿por qué Jesús no se lo impide y punto? Si Jesús es más poderoso, ¿para qué nos hace sufrir con Satanás? ¿Para qué nos meta la cuestión? La cola, como dicen. Y sin duda esta es una pregunta bien genuina y real. Déjame contarte el ejemplo de Abraham. Abraham tuvo que pasar, ¿cierto?, por una gran prueba de fe en su vida. En Génesis 22 podemos ver que Dios de la nada le pide sacrificar a su hijo Isaac, ¿cierto? Un hijo que no podían tener, que lucharon, su mujer estéril, ya eran ancianos. Por fin sale un hijo llamado que le ponen Isaac. ¿Y qué dice Dios? Sacrifícalo. Dios le había prometido que tendrían un hijo, pero ahora le estaba pidiendo que lo sacrifique. Una escena dura, ¿cierto? Pero esto tiene un final feliz para aquellos que no saben el final. Cuando Abraham estaba dispuesto a hacer esto, imagínate, dispuesto a sacrificar a su hijo, de entre los matorrales aparece un carnero, dice, enredado por sus cuernos, y Dios le dice que saque a su hijo y ponga ese carnero en reemplazo. La fe sin obstáculos no es fe. La fe debe brillar en medio de los problemas y conflictos, así como brilló en la fe en Abraham. En esta escena Abraham muestra la cúspide de la fe. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos 4:11 que Abraham es el padre de los que creen. Si quitáramos los conflictos y pruebas de la vida de Abraham, su fe no hubiese tenido sentido. Y lo mismo nosotros, si quitamos los conflictos, los problemas, las dificultades, nuestra fe sería muy fácil. Y lo más seguro es que no creeríamos, porque no tengo para qué confiar en nadie si yo puedo solo. Porque si nuestra vida sería bastante plana y muy fácil de llevar, entonces ¿para qué necesito a Dios si vivo feliz? Necesitamos ver realmente si nuestra fe es verdadera, si nuestra confianza en Dios es real, si es profunda o solamente superficial. Como he dicho, en la cancha se ven los valientes o algo así. ¿Los qué? Los gallos, estoy como el Chapulín cambiando la... Pero en medio de esta situación compleja tenemos una buena noticia que Jesús nos da. Y que le asegura Pedro: pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Sabiendo nuestra debilidad, sabiendo que nuestra fe va a fallar, ¿qué dice Jesús? Yo voy a orar por ti para ayudarte, para que tu fe se mantenga firme en medio de todos los problemas que estás pasando, porque yo sé lo que estás pasando. Yo estoy permitiendo que pase porque quiero que quiero limpiarte y ser un trigo perfecto y limpio, pero yo te voy a llevar a este proceso porque sé que no puedes solo y yo estoy en control de esto. El liderazgo de Pedro en la iglesia primitiva demostró que la oración de Jesús por Pedro fue escuchada. Vemos la historia y la vida de Pedro. Jesús no prometió eliminar la prueba de Pedro, lo que pasó Pedro. Al contrario, predijo que Pedro iba a fracasar en la prueba negando a Cristo 3 veces. Las pruebas son de esperar en la vida cristiana. Por lo tanto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y Dios utiliza estas experiencias para nuestro bien, para refinar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y para hacernos más semejantes a Jesús, más limpios, botando todo su cochino que tiene el trigo. Siempre que experimentamos una prueba, Jesús está con nosotros. Ese es el llamado que nos hace este pasaje, para fortalecernos e interceder por nosotros. En tiempos difíciles es tranquilizador recordar que el poder de Satanás para zarandear a Pedro como si fuera trigo se vio limitado por la intercesión de Cristo. Cuando Satanás nos persiga, debemos recordar que Jesucristo siempre vive para interceder por nosotros. Podemos estar seguros que Él tiene cuidado de nuestras vidas y aún en las pruebas difíciles, aflicciones por las que pasamos, Él está intercediendo por nosotros para que seamos fortalecidos, para que maduremos, para que seamos limpiados de la paja del pecado que aún hay en nosotros. La intercesión de Jesús no es para que nuestras comodidades, caprichos y deseos nos sean concedidos, deseemos todo y tengamos todo lo que queremos, sino para que su imagen sea desarrollada en nosotros hasta el día de su venida. Por lo tanto, tenemos una gran noticia en Jesús. No te sostiene tu fuerza ni la mía, sino es Jesús a través de su poder, su intercesión hacia nosotros. Tu fe no depende de ti, Cristo la está sosteniendo. Entonces imagínate que ni siquiera podemos solo, pero Jesús lo sabe y te ama tanto que no solo te salva, sino que te sostiene y te lleva hasta el final. ¿Qué tan atentos estamos a esta noticia? No estamos solos, está Jesús mismo en control de nuestra vida, como un buen rey, cuidándonos y no permitiendo que Satanás haga lo que quiera. Tenemos un rey que intercede por nosotros y nos acompaña hasta el final. Y esta noticia no solo es para ti nomás, para que tú solamente seas fortalecido para seguir caminando en la vida, sino es para fortalecer a los demás también. Somos restaurados para fortalecer a otros también. Mira la última parte de este pasaje. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero él dijo, Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Dice. Las pruebas nunca tienen como meta final que el creyente desfallezca, sino todo lo contrario, son para el crecimiento y desarrollo de nuestra vida, desarrollo sano de nuestra vida. Tienen el fin de ir quitando las impurezas del mundo que nos rodean y que aún están en nosotros. La oración de Jesús por Pedro tenía una meta, que él saliera fortalecido de ella, que volviera a Jesús después de negarlo, con un aprendizaje quizás doloroso, violento, fuerte, pero que sirviera de ejemplo y de ayuda para los otros 10 discípulos, pero también para nosotros. Si vemos la historia de Pedro, podemos decir que se ha mostrado confiado siempre en su caminar en Jesús. Expresa que es capaz de soportar cualquier cosa con tal de seguir a Jesús. Y aunque Jesús le advierte de su debilidad, Pedro termina negándolo. Pedro también es cierto que Pedro y otro discípulo lo siguieron hasta el final, hasta el atrio del sumo sacerdote, lo cual implicaba valentía de estos hombres. Aunque Pedro negó a Jesús, sin embargo llegó a un lugar donde pocos llegaron, hasta el final, hasta el límite cuando Jesús llega a morir, cuando lo iban a enjuiciar. Pero podemos ver en la historia de Pedro que este tenía un exceso de confianza porque confiaba en sus propias fuerzas, porque se conocía. No, si yo soy fuerte voy a llegar hasta el final. Y Jesús acaba de decirle: Satanás los va a zarandear como al trigo. Yo estoy orando por ti para que tu fe no falle, y una vez que sea restaurado, fortalece a los demás, a tus hermanos. Pero parece que Pedro no había escuchado lo que Jesús estaba diciendo. Y eso mismo sucede hoy en día con algunos de nosotros, y quizás con todos. No nos conocemos a nosotros mismos. Hablamos envalentonados, confiados mucho en nosotros mismos. Señor, estoy dispuesto a ir contigo, con todo, como un guerrero. No solo a la cárcel, sino hasta morir por ti, dice Pedro. Y quizás nosotros mismos podemos tener esta misma frase de guerra, de hasta el final. Pero las palabras de Pedro reflejan también este profundo amor que tenía por Jesús, pero que estaba lejos de ser una realidad en las próximas horas de su vida. Pedro actuó dejándose llevar por sus emociones, por la intensidad del momento. Pedro se sentía demasiado seguro de sí mismo, pensaban que a él no le pasaría nada, que todos correrían, pero él se iba a permanecer firme. Estaba con esa actitud diciéndole a Jesús: yo sé más que tú, Señor, no te preocupes. Tú me decís eso, pero yo voy a llegar, yo me conozco. Pero estaba equivocado y se ve en la historia que cae. Dios permite que Pedro sea zarandeado y los discípulos también lo sean, con la intención de que aprendan a no depender de su propia seguridad, sino de Jesús. Jesús conocía perfectamente a Pedro, Jesús conocía perfectamente a sus discípulos, Jesús nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros. Sabe de lo que somos capaces, sabe de nuestra debilidad y sabe que podemos fallarle fácilmente. Jesús sabía que las palabras de Pedro no iban a llegar a buen puerto. Y esa misma noche, horas después, lo iba a negar. Las palabras de Jesús serían un firme recordatorio para Pedro de su fragilidad y de la sabiduría de Jesús. Lo más seguro es que cuando escuchó al gallo cantar las tres veces, iba a recordar estas palabras de Jesús. Pero también le iban a ayudar a entender y a conducirlo al arrepentimiento y a volver a Dios, a reconocerlo, a fortalecer su corazón para cumplir la meta de fortalecer a sus hermanos. Pedro aprendió que el fracaso es posible porque la carne es débil, y ahora que comprendía lo fácil que es caer, Pedro tendría compasión y esa compasión con los demás, no solo con él mismo, sino con los demás, ayudándoles a evitar este mismo error. El buen propósito de Jesús para Pedro y otros discípulos es que luego de superar el tropiezo y esconderse para salvarse ellos mismos, serán más fuertes que antes. Y con eso podrán encargarse de una misión fundamental para la comunidad cristiana: fortalecer a los hermanos. Es como que si Jesús le estuviera diciendo a sus discípulos y a todos nosotros: cuando vuelvas a mí a recibir perdón y misericordia, cuando te arrepientas y retomes el camino, ve y fortalece al que está débil, háblale de perdón, de la misericordia, de la gracia. De eso trata la vida cristiana en comunidad. Para eso crecemos en la fe y superamos obstáculos, para ayudar a otros. ¿Recuerdan quién los ayudó cuando estaban débiles? cuando estaban pasándolo mal. Yo creo que todos hemos pasado momentos difíciles y recordamos quién estuvo ahí. Y también recordamos los que no estuvieron, porque somos más fáciles para recordar eso. ¿Cuándo ustedes tuvieron la oportunidad de hacer lo mismo con alguien, de ayudar a esas personas que están pasándolo mal? Hoy tenemos ese llamado para fortalecer nuestra comunidad. Parte de nuestra misión es ayudar al otro. Y hoy es un buen momento para preguntarte si estamos atentos a los demás, si realmente queremos ayudar al que está pasándolo mal, o solo prefieres ser ayudado y quedarte en tu comodidad. Si ese es tu pensar, entonces no estás entendiendo el llamado de Jesús que vemos en este pasaje. Todos hemos pasado y pasaremos por momentos en donde nuestra vida está siendo sacudida desde todos los ángulos. Que todo lo que parecía firme, ahora se mueve fuertemente. Y el pasaje de hoy nos recuerda que hay una lucha con Satanás, el mundo y nuestros deseos carnales, y que debemos ser conscientes de esta realidad, pero sin tener temor, porque también es cierto que Jesús está con nosotros, intercede por nosotros para que nuestra fe no falle. Al ir atravesando pruebas, nos vamos capacitando para responder mejor a la misión que Dios y que Jesús nos delega, fortalecer a otros. Hermanos, fuimos salvados por Jesús para fortalecer a otros, para fortalecernos unos a otros. Oremos al Señor.